se creó, aún teniendo un ministerio de ecología,
que tenía un área de cambio climático también, pero le vinieron a ofrecer los espejitos. Es mi opinión, aclaro,
Bueno,
es mi opinión.
El hecho es que
vinieron a ofrecer espejitos de colores, y vos sabés que acá el espejito de color puede traducirse en algunos signos y vamos para adelante. Digo yo, me hago cargo de lo que digo.
Bueno, hablamos de la reciente creación de la Secretaría con rango ministerial de Cambio Climático, que nosotros ya hemos hablado con su propio titular, el señor Lombardi, pero sus propias respuestas nos dejan muchos interrogantes. De por sí, una fórmula que él mismo admitió, una suerte de hacerle pagar las culpas a los emisores de veneno en plata.
Claro.
No parece el camino para encontrar una solución a nuestra maltratada nave espacial, ¿no? Pero bueno, para hablar con más propiedad al respecto, hay gente que está autorizada, y nosotros nos pusimos en comunicación con una de ellas. Hablamos de Raúl Bregañolo, ambientalista reconocido, y bueno, podemos decir una palabra autorizada al respecto. Señor Bregañolo, buen día. Mariquita Torres y Beto Cepa desde Posadas, los saludamos.
Hola, Rulo, ¿cómo
buen
te
día.
Va?
Mariquita, tanto tiempo, qué gusto escucharte, y esto también, gracias a ustedes por la comunicación.
Por favor, buen día, ¿cómo estás, Rulo? ¿Cómo andás?
Bien, contento por las gotas de lluvia que cayeron, y acá en el valle por lo menos el verde enseguida se nota, así que bien, contento.
De todo modo parece
positivo,
que
por supuesto.
No va a alcanzar mucho, salvo que se produzca lo que el pronóstico habla de que en estos próximos días van a ser días por lo menos de tormentas aisladas, que no significa necesariamente agua, pero ojalá que caiga un poco más. ¿Cómo estamos? Rulo, bueno, estábamos comentando este tema de cambio climático, que es una fórmula de la que muchos se han hecho cargo para hacer alarde de interés, algunos legítimamente y otros desde otro lugar. En Misiones se crea una secretaría con rango ministerial de cambio climático. ¿Pudiste interiorizarte más o menos cuál es la propuesta que se hace? Y en ese sentido, ¿es lo que correspondería para pensar en el cambio climático y cómo frenarlo?
Miren, como siempre voy a tratar de ser contundente y siempre digo lo que siento y pienso. Y como bien decía en tu introducción, me hago cargo.
Uh-huh.
Hay varias cuestiones que no cierran, ¿sí? Uh-huh. Cuando uno habla de cambio climático o lo que se está dando en el mundo, que este fenómeno, inclusive hay jóvenes por el clima, o sea, hay un montón de movilizaciones que son interesantes y son necesarias. También hay algunas cuestiones y errores de concepto muy grandes que son los que confunden y llevan a que todo sea negocio, que todo sea mercado, ¿sí? A mí me preocupó mucho, o sea, lo positivo es que y yo honestamente admito, confío en el gobernador Herrera, confío, he tenido charlas, pero hay cosas que me parece que faltan profundizar en el gobierno de Misiones, y no hablar a nivel nacional y también a nivel mundial con respecto a esta cuestión climática. Primero, nosotros estamos hablando de el cambio climático como la cosa grosa que nos mata a todos. Acá hay una cuestión clave, que los cambios climáticos se han dado en la historia de la Tierra. O sea, son un fenómeno natural que se va dando en distintos tiempos, momentos, más abruptos o menos abruptos. El gran problema aquí es la crisis climática que se está viviendo, que tiene varias aristas también, sociales, económicas, políticas, ni hablar, industriales, que están aliadas a las políticas. Entonces uno, ahí es donde se pone a pensar, a ver, nos estamos preocupando por una de las consecuencias de esta crisis climática, que sí es el cambio climático, ¿sí? ¿Me explico?
Sí.
Entonces, esta crisis climática tiene un montón de condimentos, que son, primero, las malas decisiones políticas que se han tomado desde hace mucho tiempo, y se ha antepuesto, sí, la la economía, ¿sí?, la plata, el dinero, el mercado, a los valores humanos y a la salud de la humanidad y del ambiente. Entonces ahí ya empezamos con una pata media flaca de esto que nos lleva a hablar de crisis. En la respuesta que se pretende dar desde el gobierno de Misiones, yo entiendo como que estamos en el tiempo de hablar esto, que en realidad desde el 92 que se viene hablando fuerte, ¿sí?
Sí.
Pero Misiones le pega lindo, digamos, de la parte marketingera, digamos. Somos el primero en Latinoamérica, todos nos gusta ser el primero, tener la más grande y todas las cosas esas que ya sabemos.
Sí.
Y Misiones, me parece, hablando como polerino que soy, quiso echar papo con este tema del primer ministerio.
Sí.
Ahora, ¿es necesario o no? Para mí, desde mi punto de vista y desde que lo que vengo estudiando, analizando hace mucho años, no es necesario crear un ministerio o esta área, cuando nosotros tenemos un ministerio de ecología, pionero, etcétera, etcétera, que ha tenido muchísimas irregularidades, ha tenido buenos ministros, ha tenido pésimos ministros, pero evidentemente la solución a la provincia de Misiones, solo quedándonos con esto de que somos la que más área protegida tenemos y viéndonos siempre para abajo, nunca para arriba, porque somos los que más área protegida tenemos, superficies, todas las ecuaciones que usted ya conoce,
sí.
Creo que lo ideal hubiese sido potenciar este Ministerio de Ecología y con toda esta amistad que tenemos con el Papa, con la encíclica, insisto, la muy buena voluntad que tiene el gobernador de dar respuestas adecuadas a la cuestión ambiental,
sí.
Pero mientras se sigan incumpliendo leyes ambientales, mientras se sigan quemando, como se está quemando y se estén autorizando desmontes en la provincia de Misiones, es de balde que nosotros sigamos promoviendo este negocio, que es un gran negocio, o sea, gran para mí, mal negocio, de los bonos de carbono.
Y
otro punto que a mí me preocupa, que me preocupa y necesito decirlo, es cuando sale el nombre de esta persona, que yo no lo conozco, creo que lo he visto en una oportunidad en San Ignacio cuando vino este muchacho de Soda Stereo,
sí, claro.
Que también está con el tema del clima.
Claro, claro. Bueno, Lombardi cuenta que entablaron una fuerte amistad, habiéndose conocido en Estados Unidos, efectivamente, hablamos de Charlie Alberti, creo, ¿no?
Bueno, sí, bueno, cuando surge esto, este nombre, uno enseguida empieza a investigar, y honestamente les digo, cuando el Servicio de Paz y Justicia y otras organizaciones largan un comunicado mostrándonos el pedigrí que tiene el ministro de Cambio Climático, a mí me preocupó muchísimo. Es decir, yo no quiero, frente a una cartera que cuida mis intereses como ciudadano, a una persona que venga de la mano del Fondo Monetario Internacional, del ¿cómo se llama el otro?, del PIB, etcétera, etcétera,
sí.
Porque nosotros, la sociedad se encandila muy rápido, ni hablar de la dirigencia política, se encandila muy rápido con las personas o personajes que vienen de con una escuela del exterior, qué sé yo,
sí.
O sea, vivir en Estados Unidos ya te da un estatus,
sí.
Como que te da mucho más valor,
es cierto.
Un valor agregado para poder tomar decisiones, y en realidad esto es un gran negocio. O sea, claramente, otra vez, en vez de atacar el problema, que es el problema de base de esta crisis climática, estamos dando una imagen de que sí somos los primeros y vamos a resolver el tema. Cuando tenemos, les digo, problemas claves aquí en la provincia de Misiones en una escala sumamente fácil de manejarla, ¿sí? Con responsabilidad, con seriedad, con buenos funcionarios, con personas comprometidas con el ambiente, no con personas que ocupen un cargo para cubrir, digamos, o para cumplir con los requisitos que requiere una gestión.
Pero además, Rulo, sí. Vos lo estás diciendo, digo, no solamente que embelesarse con alguien que ha pasado por los Estados Unidos, que sería, bueno, algún cholulaje. A mí lo que me preocupa, ¿De qué lugares de Estados Unidos viene este hombre que ha accedido a becas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que sabemos lo que significa para América Latina, que ha trabajado con Jeb Bush, gobernador de la Florida, hermano del expresidente de los Estados Unidos, que sabemos cuál era su
amigo relación. Carlos Saúl.
Tal cual. Que ha dirigido la Subsecretaría de Relaciones con América Latina y el Caribe desde la Florida, y sabemos que la Florida es de alguna manera el lugar a donde se refugian todos aquellos que reniegan de su condición de latinoamericanos o de latinos.
Sí, hay un resentimiento muy grande.
Entonces digo, ¿qué hace este hombre acá en un área estratégica en este momento para el planeta, viniendo desde un lugar que pretende, por otra parte, controlar y administrar nuestros recursos naturales? ¿Es fiable alguien que tiene estos antecedentes para estar al frente de un tema tan sensible?
Nosotros podemos, o sea, tenemos dos cuestiones aquí. Una, o nos ponemos a hablar de esta persona, que yo creo que con ese, insisto, la palabra pedigree, con este pedigree, ya es para preocuparse, ¿sí? De última, se crea la secretaría esta, porque justo Herrera Bata ahora está escuchando y dice, che, estos muchachos que están hablando en la radio tienen razón, podríamos poner gente de acá que conozca el tema, o algunos argentinos, etcétera. No pasa por ahí. El tema es, sí, es preocupante qué hay detrás de esto con una persona que tiene ese
antecedentes.
Pero creo que lo que tendríamos que estar viendo, además de eso, que no es poca cosa, es, a ver, creamos la secretaría. Nosotros tenemos el Ministerio de Ecología hoy con el ministro Vialey. También hay una buena relación, hay buen diálogo, hay muy buena voluntad de su parte. Pero acá no es suficiente tener buena voluntad. Acá hay que ser activo, o sea, basta de promover canciones, digo yo, o sea, dejemos de escribir canciones, cantemos, empecemos a accionar. Pero Mariquita, vos nos conocés, o sea, nosotros estamos cumpliendo casi 30 años de estar diciendo exactamente lo mismo.
Totalmente.
Y cada vez que aparece alguien hablando de alguna cuestión, son festejos, es como que Colón, hoy aparece una carabela ahí en Paraná y digan, che, Colón vino de vuelta, o sea, estamos por una América cada 10 minutos. Entonces, creo que es tiempo de una bendita vez, y yo apuesto mucho, ya es la tercera vez que lo nombro, al gobernador, que tiene voluntad, y el hombre tendría que llamar a una mesa de diálogo, ¿sí? Nosotros hemos hablado hace tiempo atrás, hagamos un plan quinquenal, un plan de 5 años, o sea, que trascienda una gestión política, donde nos sentemos el sector forestal, el sector ambiental, el tabacalero, todos los sectores, a ver qué misiones queremos, ¿sí? Porque nos tenemos que poner de acuerdo alguna vez para que los pineros no nos metan pino hasta en los bordes de la plaza o en la tierrita de la oreja, como siempre digo también. Es decir, está habiendo claridad en esto, y de repente aparece esta secretaría que también requiere un presupuesto, y si vamos a hablar de negocio, como habló este hombre, yo lo escuché, vamos a ir viajando a Estados Unidos, y un pasaje a Estados Unidos cuesta mucho más que varios sueldos de funcionarios, o mejor dicho, mucho más borseguíes y combustible para los guardaparques que cubren nuestras reservas.
Bueno, pero, perdón, Raúl, a propósito, cuando nosotros lo entrevistamos a Patricio Lombardi, y precisamente, bueno, él habla expresamente de la emisión de bonos de carbón, o sea, a ver, no pone en duda los mecanismos ya adoptados por la provincia en materia de preservación ambiental, en ese sentido. Simplemente, si uno lo escucha, lo que recibe es que, bueno, vamos a seguir cuidando de esto, solo que nos vamos a valer de un instrumento internacional como los bonos verdes o de carbono para que el mundo nos reconozca en plata el beneficio que estamos aportando. A grandes trazos, esta es la explicación que se brinda, sí, sí. ¿No es cierto?
Bueno, pero lo triste de esto, y Mariquita, es que, a ver, otra vez la naturaleza es propósito de negocio.
Bueno.
Es un... que yo anoté en algún momento algunas cuestiones, es decir... hablemos de bienes, no de recursos. No todo es plata.
Exacto.
¿Sí? Hablemos de responsabilidad ambiental, no de sustentabilidad. Ojalá podamos en algún momento, les quiero desarrollar mi teoría de lo insustentable de la sustentabilidad. O sea, es imposible sostener la sustentabilidad en un modelo de economía y mucho menos en un modo de vida como el que tenemos nosotros. O sea, la dirigencia política nos está verseando, o se ha comido el verso, y lo sigue repitiendo, porque hoy tenemos hasta las hojas sustentables. O sea, estamos cayendo en una falacia tan grande, y nosotros tenemos que decirle o hacerle saber a la sociedad que seamos cuidadosos, que nos instruyamos, tenemos derechos, tenemos deberes, tenemos obligaciones, pero pues sobre todo tenemos que instruirnos para conocer y poder refutar algunas ideas que están siendo muy mal usadas. Y en este sentido, esto de los bonos de carbono es como que, a ver, ¿se acordarán ustedes? Mariquita, yo los conocemos mucho más que desde hace muchos años. Cuando estaba el ministro Rey y ya empezaron a hablar de los bonos de carbono.
Sí.
Y después también se hablaba del famoso corredor verde, que todas las personas, los colonos que tenían propiedades dentro de ese espacio, iban a recibir un valor, etcétera. O sea, te vamos a pagar para que vos conserves.
Sí.
Hablando mal y pronto de
sí, tal cual.
Nunca se resolvió ese tema. Entonces, a mí me pasó, venía gente de San Pedro, porque estuvimos con Tai Morgan, con la Araucaria, etcétera, toda esa época fue.
Sí.
Y me decían, pero fulano, Rulo, ¿cuándo nos van a pagar? Si no me pagan, yo tengo el monte. Y a nosotros nos agarraba una desesperación, porque decimos, que estamos hablando del 90 y... Ay, no, 98, 99, por ahí fue esa época. Fíjense los años que estamos hablando, y no se ha resuelto un tema clave, que es lo del corredor verde. Se sigue colando, se sigue perforando el corredor verde, y nosotros venimos a hablar de un comité de cambio climático, etcétera, etcétera, de un comité de un...
Ahora, Rulo, es justamente esto que vos decís, ¿no? Recuerdo esa pelea que se dio con el tema de los bonos y de lo que se iba a pagar, no se iba a pagar, y fue todo un boom, me acuerdo. Una amiga en común nuestra, Cristina Besol, colega y una grande apasionada de este tema, me acuerdo que por entonces ya hablábamos de este tema. Mientras tanto, la provincia se jactó siempre de ser la primera y creo que todavía la única provincia con un Ministerio de Ecología y de Recursos Naturales Renovables. Vos lo dijiste hace un rato, la sensación de que todo es marketing, pero que a la hora de la verdad las decisiones no se toman, o se toman para el lado equivocado y más facilistas, pero no de tratamiento profundo de este tema que es cada vez más crucial, no para nosotros los misioneros a esta altura. A esta altura ya es crucial para la humanidad, digo. Sigue habiendo una actitud de casi hasta de desprecio por la mirada que tienen y las objeciones que se puedan hacer desde quienes conocen en profundidad este tema, como vos también lo señalabas. ¿Hasta cuándo, digamos, uno puede...? ¿Qué pasa con la provincia, con los ciudadanos misioneros, que no podemos terminar de hacernos cargo de todo esto para reclamar a las autoridades lo que creemos que tiene que ocurrir?
A mí me parece que hay, en estos últimos años, por las redes sociales y por toda esta información que está viendo muy hasta en los celulares, es decir, todos tenemos mucha información a través de ese aparatito, la sensibilidad colectiva está cambiando para bien, digo, ¿sí? Y eso es un gran valor agregado de la tecnología. Ahora, la dirigencia política nacional cree que vendiéndonos esta propaganda de que cuidamos el ambiente, mire, yo le voté a Fernández, pero, y además una vez le hice una carta diciéndole, yo lo voto porque confío en usted, pero ambientalmente no ha puesto en la agenda esto, o sea, te quiero mucho, pero tal cosa.
Sí.
No lo voy a perdonar toda vez que cometa errores en cuestiones ambientales. Porque soy un ciudadano comprometido y digo, es hora de que también nosotros salgamos como sociedad a meternos en los espacios políticos y dejarnos chupar ante determinados poderes, o porque lo dice hoy el ingeniero Rovira, tal cosa, todos tenemos que hacer lo que... No es así, porque también ellos se equivocan, ¿entendés? Uh-huh. Es decir, a veces hay una propaganda que es mucho mayor a lo que se está haciendo o lo que se pretende hacer, y eso es confuso y lleva a cometer errores, porque después las gestiones se van y la sociedad queda palmada en una serie de errores, en una serie de cuestionamientos.
Ahora, en ese punto, Rulo, ¿qué pasa con las organizaciones de ambientalistas, digo? ¿Se ha logrado amalgamar alguna, por lo menos algunos puntos básicos para encontrarse y fortalecerse? Digo, en un momento se trabajó mucho y se batalló y se logró frenar la construcción de nuevas represas, en este caso sobre el río Uruguay. Bueno, ya se había logrado en la década de los 90 lo de Corpus, pero no se advierte una continuidad en el trabajo conjunto de sobre todo las organizaciones ambientalistas y de quienes, como en el caso tuyo, digo, tienen una pasión y una búsqueda constante de respuestas y de salidas para ofrecer a la comunidad. ¿Qué pasa con ese sector?
Mira, en lo personal, más que pasión, es un compromiso. Uh-huh. Más cuando uno tiene hijos y le mira los ojos, y la gurizada se encarga de que cuando el vecino tiró un papel de caramelo, de levantar, vos decís, bueno, acá germina la semilla. Uh-huh. Y hablándote así a mí me emociona, pero es lo que sucede. Entonces, uh-huh, pasa a ser un compromiso. Lo que me decís de las organizaciones, hay una realidad, y a nosotros en alguna opinión nos ha pasado. No es lo mismo cuando teníamos 25, 26 años, que la noche era el día, o sea, podíamos estar 3, 4 días sin dormir, pintando, haciendo, etcétera, etcétera. La economía también golpea, uno se ve obligado a destinar más tiempo al laburo porque no vivimos de sueldos ni aceptamos... como es que se dice, esos cargos dibujados que suelen agarrar algunos, ¿sí? Se ha pasado, ha habido movimiento ecologista, no me hagan hablar mucho de eso porque me embronco y me lleva mal los recuerdos. Pero sí, digo, hay una base ambiental muy fuerte en Misiones, que hay varios nombres que sí, son por supuesto reconocidos y siempre estamos batallando, y cada vez hay más. Lo que yo siempre vengo diciendo ya los que tenemos años en esto es, demos lugar a que otras nuevas caras aparezcan, porque la sociedad también, lo mismo que me está diciendo Mariquito, o sea, no creas que somos pocos, somos muchos, nada más que somos a veces los que más la cara ponemos porque tienen nuestro número, sí, porque confían en lo que decimos.
No, yo justamente entonces, por eso digo...
Pero hay una base, y si está habiendo una deuda, perdón, una deuda de una organización mayor, digamos, una gran asamblea. Pero también hay que ser cuidadoso en el sentido de... También hay gente que quiere ser protagonista sin conocimiento en un montón de
temas. Totalmente.
Y pueden cometerse errores. Entonces tratamos nosotros de ser, estoy hablando de los más trillados, de ser muy cuidadosos y poder tener acceso a un gobierno, de poder decirle al gobernador, a los ministros, en la cara, en el rostro, con respeto, esto sucede, esto está mal, esto, ¿entendés? Y no ya desde la calle tirando lo que tengamos que tirar o qué sé yo. O sea, también hemos cambiado muchos de nosotros métodos de acercamiento, eso no nos transforma en transeros, ¿sí?
Sí, sí.
Pero bueno, sí me parece que lo que tenemos que volver a lo que sí te acordarás en los 90, en los 95, en los 2000, es ese tiempo de Corpus, en 96,
sí.
Bueno, vamos a tener que volver a salir a las calles y vamos a tener que empezar a dedicarnos menos a nuestras cuestiones, capaz que vamos a tener, no sé, que empezar a hacer empanadas y como antes, y salir, porque lo que le molesta a la dirigencia política es la gente en la calle.
Bueno,
y él lo dijo al presidente, cuando tengan un problema, salgan a la calle. Me parece que acá en Misiones vamos a tener que empezar a salir a la calle y a reclamar mucho mayor defensa y eficiencia con los bienes naturales que son nuestros, no de un gobierno.
Rulo, yo te preguntaría esto último, pero así como para que no robarte más tiempo, pero además es porque a nosotros también se nos corre. Lugar en el planeta donde uno pueda decir, che, miremos hacia allá y en base a nuestra propia realidad, nuestra propia geografía, etcétera, veamos qué podemos aprovechar de esa experiencia que está habiendo en ese punto del planeta para estas cuestiones de cambio climático, de preservación, etcétera.
Mira, tiempo atrás, llegando hace 20 años atrás, se hablaba de Costa Rica como la gran, el gran ejemplo.
Sí.
Sí. Tuve oportunidad de conocer Costa Rica, estuve 2 o 3 veces.
Sí.
Y tengo excelentes amigos en Costa Rica, amigos que conocen, amigos militantes, gente como nosotros, que está sabiendo lo que sucede y no están así las cosas. O sea que si la respuesta pretendía que sea Costa Rica, no te voy a decir Costa Rica.
Ajá.
Sí hay pueblos en Tailandia, en China, eso se puede googlear, que están haciendo trabajos, inclusive, que me llamó, no me estoy acordando el nombre porque es un nombre raro, en China hay una población, un municipio que trabajó con los ejes reales de la sustentabilidad, ¿sí? Buscando ese equilibrio, tanto el equilibrio este armónico que habla Leonardo Boff en sus escritos, ¿sí? No a la dominación de la naturaleza, sino a la fraternidad y al cuidado necesario, como dice él. Ya no voy a acordar, pero hay un lugar. Es decir, nosotros tenemos ejemplos a seguir. Acá en Argentina a veces hablamos de Curitiba. Yo estuve en Curitiba varias veces.
Sí.
Curitiba, el centro es ambientalmente amigable, pero los bordes que fuiste son, pero somos tan a veces, para no decir crotos, dije ya crotos, somos tan crotos en cuando ponemos ejemplos, me refiero a algunos políticos,
hablan
de Curitiba y ponen así ejemplos que a lo mejor le dieron a la pasada y ni siquiera conocen la esencia.
Claro,
seguimos teniendo funcionarios que esto de los bonos de carbono, fíjense lo que hace Costa Rica, y ojalá puedan sacarle a un amigo de Costa Rica al aire para que los va a poner en bandeja. ¿Quién es lo que realmente está pasando con los bonos de carbono en Costa Rica? ¿Y cuál es la gran mentira del negocio de los bonos de carbono?
Lo tenemos en la agenda.
Así sería. Sigan contaminando, sigan haciendo negocios para tapar y ganando dinero para quedarse como los salvadores del planeta, pero la macana la van a seguir haciendo. Si van a seguir contaminando, van a seguir ganando dinero por ser los que salvan el planeta.
Ahora, ¿quiénes ganan ese dinero, Rulo? ¿Quiénes ganan ese dinero? Porque por ahí te corren con esa, ¿viste? Te dicen, no, pero va a ser un gran negocio para la provincia, digo.
¿Pero cuál sería el gran negocio?
No sé, la verdad que para mí no hay negocio, hacer negocio con semejante problemática, ¿no?
A ver, hagamos negocio con Hitler, con Videla, hagamos negocio, o sea, no, estamos en la misma, vamos a hacer negocio con la Shell. Era Mitsubishi, hay un montón de corporaciones que son las autoras de las mayores destrucciones del Amazonas.
Claro.
O sea, no nos engañemos con eso. Entonces queremos conseguir, a ver, el ministro de Cambio Climático va a ir a Estados Unidos a canjear, a cobrarles con cara de malo a alguna empresa yanqui y decirle, mirá, vos en mi provincia tenés que poner plata porque ustedes son tal, qué sé yo, destruyeron tal cosa. Entonces esa empresa va a poner plata, ¿sí? Y ya va a decir, ya pagué mi macana.
Claro.
Ya está. Entonces ese dinero, ¿para qué vamos a ocupar ese dinero acá en Misiones?
Uh-huh.
Y ojo, el dinero acá en la provincia de Misiones hay que ocupar primero, y sostengo desde muchos años, en equipar a los guardaparques, sí, en hacer una limpieza en las áreas de las oficinas de bosque, donde tenemos una cantidad de funcionarios que no están rindiendo cuenta o no están haciendo, cumpliendo con los deberes que deben cumplir. En Misiones, el que tiene posibilidades pasa con el camión llenito de madera y nadie dice nada. O sea, muchas veces la cara se ha girado y no se ha visto el camión que pasó lleno de madera. O sea, mientras nosotros sigamos en la provincia tumbando árboles al ritmo que se sigue tumbando, difícilmente podamos hablar de esta cuestión de negociemos con los bonos de carbono. Y otra cuestión que no me quiero olvidar, yo hace muchos años escribí una nota relacionada a esto, haciendo una analogía con Costa Rica. Yo también estaba confundido, estoy hablando hace 20 años. Yo me acuerdo del ingeniero Corrón, me salió al cruce, un gran promotor de los bonos de carbono. Y nosotros acá en Misiones, que sí, eso hay que felicitar, en ese tiempo quemábamos el aserrín y los aserraderos, o sea, naturales a cielo abierto por todos lados. O sea, ¿de qué equilibrio en emisión de carbono y la equiparación podemos hablar si seguimos destruyendo a mansalva? Hoy es cierto, se han mejorado algunos de esos valores, pero todavía tenemos que hacer varios deberes para poder hablar de
así es.
esa cuestión de negociar los bonos. Y lo otro que puede ser muy terrible es que el sector forestal, con la excusa de las plantaciones de pino, que sí estoquean mucho carbono, nos metan pino por todos lados, total, estamos facturando carbono.
Claro.
Muy delicado ese tema, sí. Sí, perdón.
No, decía que terminar el concepto y te vamos a decir chau porque se nos va mañana. Y la verdad que nos embalamos con el tema. Todos, vos, nosotros, estamos muy preocupados por eso, también el interés que teníamos en charlar con vos y en charlar con todos aquellos que puedan tener miradas que nos ayuden a lograr una síntesis en el pensamiento. Así que nada, te queremos agradecer tu disposición, tu aporte a poder pensar un poco más en estos temas del que muchos hacemos bandera, pero que en realidad nadie se ensucia los zapatos con el barro en estas cuestiones, me parece a mí, ¿no? Como
hay que agarrar el mástil de la bandera y pisar el suelo, ¿no?
Exactamente.
No solo mirar para arriba como flamea.
Exactamente. Rulo, te agradecemos muchísimo esta comunicación y vamos a seguir en contacto con vos, ¿eh?
Un abrazo inmenso y a las órdenes siempre. Están muy bien. Un gusto, Mariquita.
Lo mismo.
Gracias,
Rulo. Un abrazo grande.
Buen día, gracias.
Hasta siempre.